En sintonía de Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos, como siempre, a las 5 de la tarde, querida, de la bella Cuba. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Se encuentran conmigo, pues, como siempre, Viñoli y Miguelito, Mike Vázquez, haciendo este programa. Otra vez, señores, ¿hasta cuándo va a ser esto? La radio en los tiempos del coronavirus. Pero aquí estamos, y mira, hoy tengo para ti un programa cinematográfico. Te quiero alertar de una película que posiblemente, como en Cuba todo se filtra y siempre hay quien se las arregla para tenerlo todo, quizás muchos de ustedes ya la haya visto. Aquellos que no, pues seguramente contarán con el concurso de la querida tía Jayalía para que te mande el DVD. Esta película que te voy a hablar la he disfrutado muchísimo. Y esta película, déjame contarte, la película se llama 1917. Y con las películas, a mí me está pasando, no con todas, pero con algunas de ellas, lo que yo le llamo el efecto papalote, que es el hecho de que es un concepto que se lo aplico a tantas cosas, que uno viene delante y la cosa viene detrás. Esta película se estrenó en cine, pero a mí me ocurre y le pasa no a todo el mundo, pero le pasa a una gran parte de los que vemos películas en Estados Unidos, que estamos yendo menos al cine, no por el coronavirus, históricamente. Al cine está yendo mucho en Estados Unidos en los últimos tiempos. Hay mucha gente que sigue yendo, pero especialmente la demográfica joven. Una cosa increíble, los jóvenes que se han venido apartando de tantas cosas que eran del pasado, sin embargo, los jóvenes en Estados Unidos, los millennials y la gente joven como tal, sí va mucho al cine porque el cine les permite socializar. Todo esto, por supuesto, que ha cambiado mucho ahora por coronavirus. Los cines aquí, tú sabes cómo son, que llegas y las salas son más chiquitas, son más pequeñas, pero están muy bien dotadas, las butacas son comodísimas, el audio es de primera, la imagen es de primera, y realmente hoy día, como te he contado, yo creo que hoy día la experiencia visual, incluso de audio, y creo que Mike va a estar de acuerdo conmigo en esto, de ver una película en casa, yo creo que ya, si no iguala, yo realmente que ya no iguala solamente, sino que yo creo que supera a la experiencia de ir al cine, porque aunque a pesar de que las tecnologías de proyección hoy están súper avanzadas, el asunto está en que la gran diferencia que en tu casa tú estás viendo la película en una pantalla de cristal, cuya luz viene desde detrás. De manera que yo creo que eso es insuperable. Las pantallas en Estados Unidos son muy grandes, de manera que a modo proporcional, si tú tienes una casa, digamos, relativamente pequeña, un apartamento, y tú compras un televisor que tiene 65, 75, 85 pulgadas, la proporción de tú sentado frente a la pantalla ya comienza casi que igualar la proporción de la pantalla de cine. No llega ahí. La pantalla de cine proporcionalmente respecto con uno, con la cabecita de uno y con la butaca del cine, sigue siendo mucho más grande todavía, especialmente si te vas a cosas extremas que son el IMAX y todo eso, que son estas grandes pantallonas y los cines de tercera dimensión, que eso es otro mundo. Pero las pantallas regulares, pero evidentemente todavía el fenómeno de los años 90, en los 90 ya aquí había en Estados Unidos, había pantallas. Yo llegué a tener acá en la casa un televisor que tenía 36 pulgadas, de los que eran ya todavía, no estos planos, sino que eran voluminosos, y esa pantalla era grande. Recordemos que para la gente que me está escuchando en Cuba, yo viví en Cuba, y además es el mismo panorama de la televisión de los Estados Unidos, cuando comienza la televisión ya como un fenómeno establecido en los años 50, como Cuba siempre estaba en la última, Cuba, recordemos que es el segundo país del continente que tiene televisión después de Estados Unidos, pues uno recuerda que las pantallas tenían 17 pulgadas. Yo recuerdo que mi abuela tenía un televisor Dumont de 21 pulgadas y estaba considerado grande. 21 pulgadas, Mike debe estar ahora ahí muerto de risa escuchando esto, 21 pulgadas es nada. Y esto vino creciendo de manera que hoy día las pantallas son grandes. Pero al punto que voy es al hecho, ya habiendo hecho esta introducción, que sí, yo voy al cine de cuando en cuando, pero habitualmente la gente va al cine aquí atraído por el hecho de socializar, que te bebes tu cerveza, las históricas y tradicionales pajaritas o las mariquitas o las rositas de maíz, que es como se dice en Cuba. Estoy utilizando todos los términos porque tengo audiencia multinacional, internacional y todo eso, marinada y las comidas y los estas cositas, los potecitos estos con queso derretido, las galletitas y las mariquitas y los sándwiches y los perros calientes y el copón divino. Y eso es lo que hace atractivo para la gente joven, que después, sobre todo la gente, los muchachos muy jóvenes, prácticamente los teenagers, son los que van mucho al cine. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En Estados Unidos se producen ahora como dos suertes de olas de estreno. Esto es muy interesante, a entender directamente a la película. Primero, hasta los años 90, cuando nace el fenómeno de los videos que comienzan a proliferar en Estados Unidos, que Mike era muy chiquito, en los 80, las casitas primeros que eran privadas. Las primeras casas en Estados Unidos que rentaban videos eran casitas privadas, de Mike Videos, se podía llamar, por ejemplo, Miguelito mejor tuvo una casita de esas. Después comienzan ya algunas cadenas, el caso de Blockbuster Video, que ya no existe, y otras cadenas que eran cadenas grandes, comienzan con las rentas de videos. Estas casas todas han desaparecido, ya la renta de videos no existe. ¿Por qué? Porque existe la televisión on demand. De manera que en Estados Unidos se producían dos estrenos. Uno, el estreno en cine primero, y a continuación, cuando muy tardíamente, hasta seis meses después que salía la película en video. Había fraudes, pero se veía muy mal y no era tan frecuente, la gente esperaba pacientemente. Esto ha venido cambiando y hoy día la diferencia entre la película en cine, en las salas de cine, y que viene on demand, o sea, a demanda, en los medios, a demanda, en la televisión, en estos medios que son Netflix y Amazon y el otro servicio y el otro y el otro y el otro, ese tiempo se ha venido acortando. Y por tanto, hay muchísima gente, como el caso mío, que la mayoría de las películas que yo veo, las veo tipo con el papalote detrás. No las veo en el cine cuando se estrenan, sino que las veo cuando salen de esta manera. Y por supuesto que también, junto con esto, paralelamente, entra la película en venta en DVD, y ahí es cuando entra tu tía de Jayalía, que es la que te compra la película. Pero yo sé que en Cuba, a través del cañonazo, llegan muchísimas cosas, y también a través de otros medios, la gente se las arregla. Hay quien tiene en Cuba televisión satelital y todo eso, y se las arregla pues para ver las cosas acá. El hecho está que esta película, que te voy a contar ahora, que la acabo de ver ahora, la vi ahora en esta ola de lo que yo suelo llamar el segundo estreno. Y por tanto, la quiero comentar contigo porque ahora se produce este repunte. Ahora, muchísimas personas que no han visto la película, yo no sabría decirte si la mayoría de las personas no han visto la película fue de alguna manera taquillera, pero ahora se produce, hay quien la ve ahora por segunda vez. Eso me pasó, por ejemplo, con Bohemian Rhapsody, la película dedicada a la historia de Freddie Mercury, de Queen, de hace ya 2 años, creo que hace ya la película. Yo la fui a ver al cine, y después otra vez, cuando la película vino en estos medios, la vi, y finalmente terminé comprando la película. Hay otras que no. Y esta película que te voy a comentar hoy, esta película se llama 1917, y por supuesto que tratándose de 1917, tú puedes apostar, y seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar de la película, tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí hoy? Por supuesto que no te voy a contar toda la película con el final y todo, porque eso sería un crimen para que tú la veas y tú la disfrutes. Voy a hacer aquí lo que no es una rareza en mi vida, ejerciendo el periodismo desde hace tiempo. Voy a ejercer aquí crítica de cine. Te voy a describir la película para, en el afán de motivarte, que yo sé que no va a hacer mucha falta. Yo sé que la película te va a motivar de todas maneras, para aquellas personas que la han visto acaso ya en Cuba, y aquellas que no, pues que se animen a verla. Hacer crítica de cine con la película, describir la película para ti, y junto con eso hacer una serie de derivaciones respecto a la película 100 años, señores, de la Primera Guerra Mundial. El marco, por supuesto, de la película es la Primera Guerra Mundial. Por curiosidad, entré en internet. La cantidad de películas, incluyendo a Chaplin, la cantidad de películas que tienen en su momento y después, como esta película, como una película retrospectiva, que tienen al año 1917 como escenario, es una lista bastante grande. O sea, muchas películas cuya escena tienen que ver con el año 1917, filmada en esa época o filmada posteriori como esta película. Y muchas de esas películas que te cuento no son exactamente películas como tal, películas bélicas, películas de guerra. 1917, que fue estrenada el año pasado, sí es una típica película de guerra. De todas maneras, una película del año 1917 que tenga como escena Europa, hecha en su momento o hecha ahora, seguramente tiene que tocar la guerra, porque la Primera Guerra Mundial sumergió a Europa en ella desde el año 1914 hasta el año 1918. Ahora bien, históricamente, al entrar en la película, lo terriblemente interesante de eso, de esto, es el hecho que cuando se produce la Primera Guerra Mundial en el año 1914, por despiste, por esas cosas de que te cuento, de patriotismo, de emociones y de sentimientos nacionalistas y todo eso, cuando la guerra estalla, pues muchísima gente joven se animó con la guerra. Las familias impelían, o sea, animaban a los jóvenes, alístate, vete a la guerra, porque era una cosa de honor, era una cosa de entusiasmo, todo eso. Esto fue una guerra terrible. O sea, el mundo no sabía lo que tenía delante. El mundo no es primera vez que veía una guerra. El mundo, por ejemplo, el caso de Europa, la guerra franco-prusiana, que fue terrible y todo eso, pero señores, no. Cuando la Primera Guerra Mundial cumplió 100 años, yo hice en la radio varios programas dedicados a esto, y entre ellos justamente alertando ahora y haciendo análisis que ahora retrospectivamente que se ven. O sea, es la primera vez, en primer lugar, cuando la Primera Guerra Mundial estalla, el mundo realmente no estaba ni siquiera preparado para la guerra. O sea, esto fue una especie de sacudida. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial es la que ve el nacimiento, que este programa lo hice contigo aquí, es la primera guerra que ve el nacimiento del tanque de guerra. Y el tanque de guerra, que era el armatoste terrible, que era el Mark I, que inventaron los ingleses, que además le ponen como nombre tanque porque alguien que lo vio dijo, parece un tanque de agua, porque ¿de dónde sale el nombre de tanque de guerra? Aquello era un tareco terrible, que estar dentro del tanque era peor que estar afuera, con las esteras, ruidoso, súper lento, todo aquello. Pero imagínate, el tanque de guerra, es por eso que el tanque de guerra se considera que es la caballería. El tanque de guerra acabó con los caballos. De hecho, si una guerra fue terrible para los pobres caballos, fue la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial, a diferencia de la Segunda, fue una guerra muy de trincheras. La guerra de trincheras es una cosa espantosa. Y la guerra de trincheras, sobre todo, tenía el afán de protegerse, que por cierto, las trincheras estaban más del lado defensivo que del lado ofensivo. O sea, las trincheras tienen mucho que ver sobre todo con Francia, y con Bélgica, porque como lo que hace es que Alemania invade, agrede a Bélgica y agrede pues a Francia, a nivel defensivo este se inventa las trincheras debajo del nivel del suelo, y para que los soldados caminen por ahí y para protegerte cuando venga el invasor a ti, porque todavía había en la Primera Guerra Mundial, todavía había combate cuerpo a cuerpo, a golpe de bayonetazo y de puñalada, una cosa atroz, terrible. Cuando viene el ejército invasor hacia tu trinchera, tú tratas de protegerte con todas las alambradas de púas. Por tanto, las alambradas de púas, que son una cosa terrible, las alambradas de púas, señores, en la Primera Guerra Mundial crearon verdaderas carnicerías de pobres caballos que quedaban atrapados ahí. Los caballos, cuando escuchaban el fragor, el sonido del estampido de las bombas, salían despavoridos porque había caballería todavía y no sabían para dónde ir, pobres bestias, y muchos terminaban muriendo. Hay una película muriendo ahí en los alambres de púas. Hay una película de Spielberg que se llama War Horse, que te la recomiendo que la veas, que es un caballo bonito que termina en la guerra, un caballo que no estaba supuesto de ninguna manera a ir a la guerra. Película muy conmovedora, y ese caballo lo pasa negra. Trata de ver esa película. O sea, caballo de guerra, por lo menos traducida al español, no sé si en español tendrá otro título, pero trata de ver esa película, buena película. De manera que esta primera guerra es la primera guerra en que, por ejemplo, los uniformes estaban en total discordancia con el poder de la artillería. O sea, no había nada. Es la primera guerra en que ve el casco de guerra como tal, metálico, que además lo primero que hicieron pesaba una barbaridad. Había mucha gente que se quitaba el casco porque les pesaba un mundo, porque además el casco tenía doble función, tenía la función o varias funciones de protegerte la cabeza, pero también servía como tina de agua para lavarte las manos, servía como marmita para que calentaran la sopa, todo eso. Por tanto, tener un casco aquello puesto en la cabeza era que lo que tenías era pues un peso tremendo sobre la cabeza. Y sobre todo, la gran discrepancia, ya que hay explosivos fuertes, ya que hay artillería fuerte, de manera que en esta primera guerra, a diferencia de otras que eran con disparos de fusil, ya aquí se producen verdaderas carnicerías de hombres, hombres totalmente destrozados, y por ejemplo el famoso fenómeno que no se conocía, el fenómeno de las caras rotas. Las caras rotas fueron hombres que quedaron totalmente desfigurados por las explosiones de la guerra, por las minas y todo eso. Esto fue una guerra terrible que el mundo no sabía, y según fue avanzando la guerra, aquel sentimiento inicial que estaba en el año 1914, que además es curioso, yo una vez hice este programa en mi radio local de Miami, que acaso podía hacerlo contigo, que fue haciendo un recorrido por las canciones de la Primera Guerra Mundial, y la cantidad de canciones que había al principio, que eran canciones animosas de vamos a la guerra, soldado, anímate, madre, manda a tu hijo a la guerra, canciones en inglés, canciones en francés, todo eso, manda a tu hijo a la guerra, mi hijo se va a la guerra, todo eso. Esas canciones, tú ves cómo según la guerra va avanzando y la gente comienza a ver los horrores de la Primera Guerra Mundial, las canciones se van revirtiendo y van terminando en una dirección totalmente opuesta. Eso es lo que pasa en la Primera Guerra Mundial, y por eso es que en el año 18 la guerra no se sabía cuándo se iba a acabar. No fue una guerra que está, esto va a ser una guerra de 4 años, va a empezar el día tal y va a terminar el día tal. Las guerras no son así. Finalmente el armisticio viene en el año 1918. Pero el punto que voy es que el año 1917 ya era terrible, porque ya había, escucha, todo esto es la introducción que estoy haciendo históricamente contigo para contarte el porqué de la película. Ya en el año 17 ya existía todo un convencimiento de que la guerra, esta Primera Guerra Mundial, que además no se llamaba Primera Guerra Mundial, primero se llamaba vamos a la guerra, después cuando la guerra termina, a esta guerra se le dio el nombre de Gran Guerra, porque es la guerra más grande que había conocido el mundo, y si no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial, se hubiera quedado con el nombre de la Gran Guerra. Lo que ocurre es que lamentablemente, por si fuera poco, como una suerte de postre fatídico, de sobremesa, viene la Segunda Guerra Mundial, y por esa razón es que se le llama la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Pero esta guerra, que ya te digo, la gente no sabía, no tenía idea de lo que era, ya en el año 17 sí, porque en el año 17 ya había pasado la batalla del Somme, que fue una batalla terrible allí en Francia, la batalla de Verdún, que fueron batallas terribles, y ya en el año 17 la gente tenía conciencia de que la guerra era una cosa terrible y diabólica. Y en este escenario es que transcurre esta película que se llama 1917, a un año antes que termina la guerra, aunque por supuesto no se sabía en qué iba a terminar la guerra. Déjame contarte ahora, que me queda todavía pues casi 45 minutos para contarte el porqué de la película. La película es del año pasado, del año 2019. La película es británica, la película no es americana. Se llama 1917. La película la dirige Sam Mendes. Okay. Vamos a detenernos aquí en Sam Mendes, que es el director. Los directores son muy importantes. Sam Mendes nació en el año 65. Se llama Sir Samuel Alexander Mendes. Pero Mendes, a diferencia de nuestro apellido en español, que termina con Z, termina con S, porque aquí hay una conexión portuguesa. Este señor Sir Samuel Alexander Mendes, que nació el día 1 de agosto del año 65, es un magnífico cineasta, de los que no suena mucho, sin embargo tiene películas magníficas. No todo el mundo retiene los nombres de los directores. Él tiene unas reediciones oscuras. Se le llama oscura a este tipo de película que es como esta película que te comenté el otro día, esta película ahora, recientemente de este año, que te estuve comentando aquí, la del payaso terrible, Joker. Eso es lo que se llama una película oscura, una película que crea un sentimiento de insatisfacción, de, I don't know, eso se llama Dark Movie. Este señor, Cabaret, la famosa película Cabaret, Oliver y Company y Gypsy, él hizo versiones oscuras de estas películas, que son películas, digamos, en el sentido contrario, realmente películas luminosas. Pero la primera gran película de él, que es una película, él parece que tiene tendencia a estas cosas, digamos, desagradables. Esta película, que es una buena película, que se llama American Beauty, Belleza Americana, o La Bella Americana, del año 1999, que es una película que pinta un panorama desolador. A mí no me gustó la película tampoco, del ciudadano americano actual. O sea, el tipo que tiene dinero, pero está frustrado, está totalmente infeliz, deja el trabajo con dinero que tiene porque lo que quiere es comprarse el carro que quería tener en la juventud y se compra un Camaro o sea, un carro de los años, de dos puertas, de los años 70, deja el trabajo porque estaba harto de que el trabajo venía a su casa detrás de él, se va a trabajar a un restaurante de comida rápida tipo McDonald's, de esa manera. La esposa, que es agente de bienes raíces, le es infiel en las casas vacías, enseñando las casas por ahí con otros clientes. La película es una película desagradable, con un final totalmente distinto. Yo la vi, buena película, pero la película a mí me produjo un grado de insatisfacción tremenda. No sé si Mike la habrá visto. Esta es la primera película al que, de hecho, recibió premios. Y después, él tiene una película muy buena que se llama Road to Perdition, que no sé si la has visto. O sea, que se llama, no se llama realmente El Camino a la Perdición, sino Camino a Perdición, porque Perdition, Perdición aquí es un pueblo, y es una película en la cual actúa Tom Hanks, una película muy buena, que es una película que a mí me encantó ver, porque Road to Perdition es esta película en la cual hay un killer que tiene que matar al personaje que hace Tom Hanks. Es una película muy buena de los años 30, es la escena de los años 30, y este killer que no falla, que termina matando, el tipo cobra por matar, pero es un killer que es un sádico y muy frío, y lo que hace es que tiene, es un magnífico fotógrafo. En la época de la fotografía, las cámaras eran unos carcones grandísimos. El tipo lo que hace es que fotografía a toda persona que le ejecuta, y por tanto las fotografías que obtiene son unas fotografías espectacularmente desagradables, unas fotografías tétricas, pero unas fotografías sin embargo fotográficamente increíbles. Esa es Road to Perdition, esta película que es del año 2002, que te recomiendo, que es buena película, que la veas si no la has visto. La otra película, que se llama Revolutionary Road, que es una película también con cierto twist de corte político, buena película también, una película en la cual actúa pues Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, otra vez juntos, después de haber estado juntos en Titanic. Esta película también es un drama romántico con cierto corte social, buena película también. Y también hizo la versión esta de James Bond de Skyfall, también la hizo él. Vamos aquí ahora ya con esta introducción, y antes de terminar aquí, quiero comentarte finalmente acerca del músico, o sea, el de la banda sonora, que es Thomas Newman, que nació en el año 55, que es un magnífico compositor de música de cine. Escribió The Shawshank Redemption, esta película que en español yo no sé cómo se llamará, que es de Tim Robbins y de Morgan Freeman, que es una película esta escapista de una persona que, como son casi todas las películas de cárceles en Estados Unidos, que es el caso de Tim Robbins, lo acusan injustamente de haber asesinado a la esposa, va a parar a la prisión, y lo que hace es que traza, que se escapa de la prisión. Buena película. La otra es de Green Mile, esta que se llama La Milla Verde, que es buena película, con Tom Hanks también. Esta película de el gran, vamos a decirlo así para que te comuniques conmigo, con todo respeto, este gran negrón, porque es un actor grande, afroamericano, muy grande, que lo acusan de haber violado a dos niñas y está condenado a muerte. De Green Mile, La Milla Verde, es el corredor con el piso pintado verde por el cual caminan los reos condenados a muerte ante llevarlo a la silla eléctrica. Esta película es una película también que se llama La Milla Verde, seguramente en Cuba se puso, la película es del 99. Esta película, pues, la música también la hizo él. Y Finding Nemo también. American Beauty, la música también es de él. Y Skyfall de James Bond también es de él. Y Finding Nemo, esta película animada bonita del pececito que se extravía, también la música. Thomas Newman es el músico de la película. Y finalmente, para ir un corte ahora, en el caso del actor principal de la película esta de 1917, George McKay, este actor joven inglés que ha actuado en The Boys Are Back, actuó también en Pride, en Captain Fantastic, y es un actor emergente que es un magnífico actor y actuó en esta película. Vamos a un corte aquí ahora, habiendo hecho esta introducción de esta película 1917, para ahora, en la próxima media hora, comentarte acerca de la película, la cinematografía de la película, el argumento de la película sin narrártelo, y otras cosas que tienen que ver exactamente pues con la Primera Guerra Mundial y con esta película que acabo de ver y me ha producido muchísimas satisfacciones como espectáculo de cine, a pesar de que es una película terrible porque pinta el panorama de la guerra. De la mano de Mai Vázquez, vamos a dar un primer corte aquí, regreso contigo en apenas segundos en la barbacoa de Pepe. Ya vuelvo contigo inmediatamente.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Señores, de vuelta aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Ahora son sobre más o menos las 5:30 luminosas de la tarde. Para mí siempre son luminosas y también podrían para mí también ser nubladitas, porque una tarde nubladita y lluviosa también es una tarde encantadora. Yo recuerdo las tardes tal cual en mi querida Cuba a las 5:30 de la tarde. En cualquier mes del año, en primavera, en verano, en invierno, Cuba no tiene las cuatro típicas estaciones que tampoco tenemos en Miami, pero afortunadamente con mis viajes por ahí, incluso yendo al norte de Estados Unidos, donde sé cuatro estaciones, y en lugares que es mucho más intenso, como el caso de Europa, en Suecia y todo eso, todas las cuatro estaciones que es mucho más marcado y cambia la luz muchísimo, oscurece muy temprano, amanece tarde, cuando viene el verano ocurre todo lo contrario, pero de todas maneras siempre, señores, las 5:30 de la tarde en Cuba, no importa, sin cuatro estaciones y sin nada, sea nublada, luminosa como sea, siempre la recuerdo con muchísimo gusto. Yo soy tu amigo Pepe Forte, en este programa, repito, que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Y hoy tenemos un programa, señores, de cine, dedicado a esta película que se llama 1917, que no sé si la has visto, y si no la has visto, bueno, sé que la vas a ver. Ahora bien, le estaba comentando ahí a Mike, ahora por interno, que la película cinematográficamente tiene un detalle que voy a revelar. Aquellas personas que la vieron, quien está metido en el mundo del cine, lo nota. Quien no, un espectador común, no se da cuenta. Ese detalle lo voy a contar de manera que quien la vio y no lo notó, puede regresar a la película para que entonces lo aprecie, por lo menos, en si quiere, si no quiere volver a ver la película, en los primeros que te cuento, 15 minutos, vas a notar esta característica cinematográfica que tiene la película. Mike me acaba de decir que no lo ha visto, lo voy a prevenir para que disfrute de esto. Mi esposa me dice a mí que yo no disfruto las películas. Yo sí las disfruto, yo creo que disfruto la película como todo el mundo, como un espectador común a través de la emoción que la película produce, pero por otro lado, siendo fotógrafo y habiendo tenido instrucción cinematográfica de mi época de Academia de San Alejandro y todo eso, según yo voy viendo la película, yo voy viendo la cinematografía de la película y parte de mi disfrute de la película es ver eso. Naturalmente, la mayoría de las personas se concentran, en algunos casos primariamente, en el nivel actoral de los protagonistas, cuán bien actúa la actriz o el actor. Pero para los que estamos en otra onda, y en mi caso que soy fotógrafo, contemplamos la fotografía, la banda sonora, los efectos, por supuesto que la actuación, y además también, finalmente, cómo la película fue cocida. Y eso de parte de quien viene de parte de la edición de la película y el director de la película, que sigue siendo la persona más importante en cada película. Eso es lo que es. Por tanto, este detalle cinematográfico que te voy a contar ahora, si tú ya viste la película y no lo notaste, regresa a ella y con 15 minutos te va a bastar para ese detalle que voy a referir ahora. Ahora bien, déjame contarte, habiéndote dicho quién es el actor, quién es el músico de la película y todo eso, colocar otra vez ahora un poco en perspectiva histórica la película y venir además directamente ahora a la película aquí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte. La película es del año pasado, del año 2019, se llama 1917, y esta película, el argumento que tiene, son dos jóvenes soldados que se encuentran en el año 17 en Francia, en la primera Guerra Mundial, por supuesto que combatiendo contra Alemania. Se encuentran en un área norte de Francia, muy norte, ya ahí fronterizo con el área de Bélgica, pegado a lo que es la parte de Calais, que es la parte en la costa norte francesa que está más cerca de la costa sur del Reino Unido, en este caso de Inglaterra, que es Dover, y ese es el estrecho de Calais, que por ahí fue que, por la cercanía, el propósito de la invasión de Normandía, para que el curso fuera más breve en la navegación, y es la razón por la cual el Canal de la Mancha, tan debatido, que hoy día existe finalmente, que es este tren que yo he podido coger un par de veces, el túnel va por ahí, por el estrecho de Calais, por ahí va de Dover a Calais. Ellos se encuentran en Francia cerca de ahí. ¿Y qué pasa? Esto es en el momento en que está una operación bélica de parte de los alemanes, que es la operación Albrecht, que tiene que ver con lo que se llamó el Hindenburg Line, o sea, la línea Hindenburg, que es una línea defensiva que hizo Alemania en el llamado Western Front, o sea, en el frente oeste. Recordemos que Alemania está encima, o sea, al oeste, norte de Francia y de Bélgica, se encuentra ahí, o sea, está al este de Bélgica y sobre el este y el norte de Francia, y Alemania es el país invasor. De manera que en el sistema de la guerra, pues por supuesto Francia también lo que quiere es empujar de vuelta hacia atrás a los alemanes, y los alemanes hacen esta línea que se llama la línea Hindenburg, que era justamente para defenderse. En este caso, si los franceses querían otra vez llevarlos de vuelta atrás. Ya esto es pleno año 1917, y ahí justamente en ese momento, en esa área, este par de soldados, va a venir un asalto de las tropas francesas. Esta es la guerra de las trincheras, como te cuento, que van a salir en un punto en esa área de las trincheras a atacar a los alemanes, a derrotarlos. Son dos países beligerantes. Y de pronto se dan cuenta, ya en esta época hay aviación, se dan cuenta que los alemanes se han replegado. Y por supuesto, replegarse los alemanes en la línea de Hindenburg, este es el hecho real histórico, aunque claro, la película tiene sus libertades, tiene sus cosas que son imprecisiones históricas. Todo cine hace eso. La película es bastante cercana a la realidad, pero en esencia es esto. ¿Qué es lo que pasa? Esto sí es cierto. Se enteran los franceses ahí que es una operación estratégica alemana, que lo que tienen preparado es tremenda ofensiva para hacer tentar a los franceses, como que se han replegado, y tentarlos a que ellos salgan de las trincheras y entren en ese territorio, y lo que tienen preparado del otro lado es el acabose. Cuando la inteligencia francesa se da cuenta de esto, estamos hablando de una época que no es las comunicaciones que hay ahora, no hay teléfono celular, no hay sistema satélite, no hay nada de eso, de manera que tienen que mandar, este oficial tiene que mandar un par de emisarios corriendo, que lo mande, que hay una distancia grande, a pie, que los mande a ese sitio, en esa trinchera, donde estos franceses van engañados por este repliegue alemán, van a atacar, y del lado acá ya saben que eso es una pura mentira y que los van a moler vivo y que van a morir 1.600 hombres. Este oficial francés llama a este par de soldados y les entrega la misión esta de emisarios, de mensajeros, que corran hasta allá sorteando minas y trincheras y el copón divino, y que le digan al capitán de la operación, le diga: no ataques, vas a ser víctima de una engañifa. Si atacas, te van a morir vivo. Estos 1.600 hombres que tú estás comandando aquí van a morir directamente a la muerte. Pero entre los dos muchachos que agarran, hay uno cuyo hermano está allá. Por tanto, este muchacho, para él, la motivación es mucho mayor porque le va a salvar a más la vida al hermano. Esa es la esencia de la película. Y la película lo que hace es que envían a este par de muchachos, lo envían allá. Ahí es que comienza la película. La cantidad de vicisitudes que tienen que pasar ellos para llegar allá y finalmente entregar ese mensaje que no ataquen. Ahora bien, yo aquí hago en este momento, hago un alto en el sentido de que ahora esta película tiene un punto de contacto ¿con quién? Tiene un punto de contacto con otra película que sí se puso en Cuba, se puso un domingo. Yo no me acuerdo, seguramente se puso como parte de la tanda el domingo, la película se puso como en el año, ¿en qué año se habrá puesto? En el año 83, 84, por ahí, la película es del año 81, se llama Gallipoli, una película australiana en la cual es de las primeras películas en la cual actúa Mel Gibson, no sé si Mike la habrá visto, una película australiana muy buena en el marco de la Primera Guerra Mundial. En Gallipoli, que seguramente tú lo has visto, Gallipoli tiene que ver con la campaña de Gallipoli en Turquía, antiguo todavía en esa época existe el Imperio Otomano. Y son este par de jóvenes australianos, jovencitos los dos, este par de muchachones, uno de los cuales tiene, ha ganado un sprint, o sea, es corredor. Y creo que su tío, yo no he visto más la película, su tío lo está entrenando. ¿Para qué? Debe haber sido, no sé si ahora, yo no sé si la Olimpiada fue en el 16 o en el 18, que por supuesto no la hubo porque estaba la Primera Guerra Mundial, porque es cada 4 años. O sea, ayúdame tú con la cuenta ahora ahí. La primera Olimpiada del siglo XX es la del año 1900, que creo que fue en Roma. Y es cada 4 años, en 1900, 1904, que fue donde corrió Langarín Carvajal, 1908, 12, 16. Yo soy un matemático terrible. Bueno, este muchacho, que es un corredor natural, está entrenándose para esa Olimpiada. Su tío lo está entrenando como un corredor. ¿Y qué pasa? Viene ahí la Primera Guerra Mundial y este muchacho se alista y lo mandan, como australiano, lo mandan a Gallipoli, a la campaña de Gallipoli ahí en Turquía. Y ahí se produce un gran ataque que fue terrible. La batalla esa de Gallipoli fue terrible. Fue terrible para nuestras fuerzas, para las partes nuestras, para los alemanes. Y ocurre como pasa aquí. Esto fue en la batalla de Neck, que es en el año 1915, que fue una batalla fracasada. ¿Y qué pasa? Como este muchacho es un gran corredor, se entera el capitán o el comandante, no sé qué, y le dice, la misma historia, avísale, el esquema es igual, esta Gallipoli es mucho más imprecisa históricamente que 1917, pero le dice, avísale a esa trinchera que está allá, corre hasta allá, tú como eres un gran corredor, tú eres el mejor. Corre hasta allá, él se levanta como voluntario. La historia de los voluntarios, señores, en las guerras son terribles. Esas cosas que se para el comandante y dice, me hace falta uno aquí que cruza aquella línea que esté porque hay una mina. Y hay alguien que levanta la mano y dice, yo voy. Y después le llega la carta a la familia que dice, oye, murió heroicamente. Los voluntarios es increíble, son gente valiente. Y este muchacho va de voluntario, que creo que es Mel Gibson. Yo no he visto más esta película. Y vas y lo mandan, como es el gran corredor, a que corre, por supuesto, por el camino. Yo no he visto más la película, pero la cantidad de vicisitudes que él pasa para entregar el mensaje de que no ataquen, yo te lo voy a dejar ahí, porque ya esta es una película vieja, pero yo te voy a dejar ahí. No te voy a decir realmente si él logra entregar el mensaje, si llega tarde, si llega a tiempo, si lo matan por el camino. Yo te lo dejo ahí. Te lo dejo ahí con qué él hace con el mensaje si él llega allá. Te lo dejo para que veas Gallipoli, buena película, el cine australiano es muy bueno, la película seguramente ya ha envejecido, pero tiene que ver justamente con esta película, en esta escena, o sea, con este argumento. Aquí pasa exactamente igual. Envían a este par de muchachos allá, que son dos, a diferencia de este que es uno, creo que en Gallipoli es uno solo. Envían estos dos y ahí comienza la película. Ahora, la película, que es la parte interesante. En la película se ve los llamados dogfights. Los dogfights son las peleas, estas se llaman las peleas de perros. Date cuenta que esta es la primera guerra en la cual ya hay aviación. Y ya había combates de persecución aérea. que eran disparándose los aviones unos a los otros, que es una historia fascinante. La historia de la aviación en la Primera Guerra Mundial es súper interesante. Ahora bien, lo que es interesante cinematográficamente, entre otras cosas, de esta película, 1917. Atención, Mike, y a quien ha visto la película y a quien no ha visto la película. Es el hecho de esta cosa que se llama, en cine se llama long take. O sea, long take es en inglés, es secuencia en inglés, la larga secuencia. Pero secuencia es, en cinematografía, secuencia es la escena. O sea, estamos tú y yo actuando, Mike y yo estamos aquí en el estudio, nos están filmando haciendo una película y tenemos un parlamento que estamos conversando de una cámara. Mientras dure una toma sola entre Mike y este servidor hablando, eso es una toma. En cuanto hay un corte que de esa escena, de esa misma escena, la cámara está en otro lado, ya eso es otra secuencia. Por supuesto que una secuencia puede tener varios tiros de cámara, pero esencialmente se considera secuencia eso que te acabo de contar. Hay secuencias en cine que son espectaculares, que son escenas, pero ya cuando se trata exactamente de cómo fue filmada, a eso se le llama secuencia. Por ejemplo, secuencia es cuando en la película El Padrino, Godfather, Mike decide matar al policía corrupto y a este otro, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? Solotso. En el restaurante, acuerda que se citan y todo aquello allí, y acuerda que le esconden a él la pistola en el tanque del agua, el del inodoro. Hay un momento ahí que cuando Mike llega, que dice, voy al baño a orinar, y mentira, lo que voy a buscar la pistola para pegarle para el virus a estos dos aquí. Él llega allí, mete la mano, luego orina, nada, no corra, va a buscar la pistola, saca la pistola de ahí. Y en ese momento, ahí, la cámara está ubicada detrás de él, por sobre los bordes, los tabiques del baño, un baño de caballeros. Y la cámara está ahí y lo que se ve es la cabeza de Mike por detrás, se ven los tabiques del baño, la cámara está en picado, o sea, de arriba hacia abajo, y se ve la puerta, y ahí en esa área hay un metro, o sea, un subway, de hecho que hace mucho ruido, y se oye qué pasa, y se ve, él va por primera vez en la vida, y eso es lo que ya cambia la vida de Mike como personaje en Godfather. Está a punto de, y lo hace, va a convertirse en un asesino. Un par de tipos que son un par de miserables los dos, pero un policía corrupto y el otro que es un mafioso, pero los va a matar. Y ahí la escena se detiene ahí, esa escena, esa secuencia, que Mike se pone ese gesto que hace que se lleva las manos en la cabeza y la cámara se queda fijo ahí con las manos en la cabeza por detrás y de pronto pasa el tren, suena el sonido del tren, porque la idea es hacerle creer al espectador que el tren le está pasando por la cabeza. El tren está pasando por la cabeza y tiene que ir a matar a los tipos. Eso es una secuencia. Y es una secuencia memorable, tremenda, por citarte una sola. Bueno, pero ahí corta. Ahí sale y Mike se ve que llega ahí. Bueno, hay películas, y hay un montón de películas de ellas, algunas que son clásicas, que hacen lo que se llaman los long takes. O sea, una escena larga hecha de una sola vez, sin cortes. Por supuesto, vamos a detenernos aquí. Esta película, escúchame bien, esta película 1917... es una película que está hecha esencialmente, escucha Mike que no lo has visto, y para aquellos que han visto la película ya, está hecha en dos grandes tomas nada más, no hay cortes. Hay cortes, te lo voy a explicar ahora, pero está hecha de un solo tirón. La película está dividida en dos, hay un punto fundamental, yo no te voy a contar el argumento de la película, en ese punto se corta, pero para llegar ahí son como 40 minutos, porque esta película dura como casi dos horas. Bueno, estos long takes, los long takes, o sea, las largas secuencias en cine, primero estaban limitadas, ¿por qué? Estaban limitadas por las cámaras, porque las cámaras no tenían capacidad para los rollos. O sea, las escenas, por ejemplo, una de las películas primeras que tiene una escena muy larga sin parar, una secuencia sin parar, es la película Rope, del año 48 de Hitchcock, que fue muy larga, y en ese momento lo más que tenía la cámara de película era 1000 pies. Por tanto, esa escena, Hitchcock quería una escena más larga sin cortes. Eso es un desafío como director y para los actores, que toda una escena larga, 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 sin parar. Sin embargo, esta escena con 1,000 pies, a Hitchcock lo que le dio fue 10 minutos. Y esto después, ha habido más películas. Más adelante está Empire, que es una película experimental, o sea, Imperio, del año 64, que utilizó con una cámara especial, la cámara Uricon, una cámara especial para eso, llegó a tener pues una escena de 33 minutos porque tenía 1,200 pies, pero siempre ha sido muy interesante para muchos directores sentirse tentado, porque es un desafío hacer una secuencia larga, 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 de manera que hay varias películas en la historia del cine que tienen escenas de estas largas así, que lo que se llama long takes, o sea, larga secuencia. Aquí tengo que mencionarte ahora, en cuanto a long take, una película que yo no sé si tú has conseguido, una película que se llama Soy Cuba, o sea, ya Cuba, en ruso, I am Cuba, en inglés. Esta película de este director, Mikhail Kalatozov, director soviético, que llega a Cuba en el año 64, y fue una coproducción cubano-soviética, y hacen esta película, que esta película parece que se produjo algún tipo de incidente de corte político. Y esta película en Cuba casi no, o casi no se puso o no se puso, y en la Unión Soviética tampoco. Y es una película que yo creo que está hoy día en venta. Está a fragmentos, está en YouTube. La puedes ver, espectacular, porque se ve en el 64 a La Habana todavía sin el grado de destrucción que tiene ahora. Entonces los soviéticos llegaban a Cuba y se quedaban fascinados por La Habana. Esta película, que se llama Soy Cuba, este director, que es un magnífico, o era un magnífico director soviético, él ya supongo que la haya muerto ya, este Kalatozov, esta película tiene unas escenas espectaculares que son unas secuencias larguísimas en las cuales al camarógrafo incluso lo pasaron de un edificio para otro con cuerdas y con cables y con sogas, lo bajaron de piso en piso. Y esta película, además, esta película es de las primeras, porque aquí también esto es importante, las largas secuencias, cuando son en movimiento, que la cámara se desplaza o necesita que estén en un dolly sobre una superficie lisa para que la cámara no salte, o como se hace, que se establece el dolly, se le crea una linecita de tren y por ahí se desplaza la cámara en caso que sea, digamos, afuera en la playa o sobre la tierra, se hace eso para que sea steady, o sea, estable, sea el corrido de la escena. Bueno, esta película, Soy Cuba, a ver si tu tía Jalía te la consigue. Esta película, Soy Cuba, está hecha de esta manera en la cual hicieron cada cosa, le fijaron, esta película es de las primeras películas que de manera muy elemental, cuando ahora es una maravilla, hoy día existen los Steadicam, cuando hoy día existen estas cámaras que estabilizan, que primero comenzaron profesionalmente, pero hoy día esto ha bajado. Yo tengo en mi ajuar de fotógrafo, yo tengo unos manguitos, o sea, unas asideras en las cuales les coloco el teléfono celular y son stabilizers, o sea, son estabilizadoras, y las cámaras fotográficas de cine hoy día, las que se venden para la gente, tienen dentro estabilización. Los lentes tienen estabilización. Y yo tengo estas que me he comprado para mí, para mi mundo, de mis videos, de los carros y eso que yo hago, que tú corres y todo y te estabiliza. Por ejemplo, un GoPro y Osmo son dos marcas, para que tu tía Jayalía, para quien me está escuchando de Cuba, que sea fotógrafo, Osmo, esta marca DJI Osmo, fabrica un handle de esto que es una asidera en la cual tú colocas o la cámara o el celular y tú caminas y estabiliza. Pero esto primero era un desafío. Las primeras cámaras estabilizadoras eran unos tarecones tremendos, y unas estructuras que pesaban, todavía siguen siendo así las profesionales delante del camarógrafo, pero esta película, I Am Cuba, Soy Cuba, soviética, aquí no había, esto era una cosa brutísima, le amarraron la cámara a este señor, el camarógrafo enfrente, y cruzó con una cámara por detrás. Esta película, Soy Cuba, es uno de los primeros momentos que utiliza cámara, Steadicam, como se llama en inglés, y utiliza estas largas escenas. En cuanto a Steadicam, de acuerdo con lo que he estudiado, este tipo de cosas, aparentemente, el primer Steadicam que se utiliza con éxito es en Rocky, en el año 76. La escena famosa cuando él sale corriendo de su barriada pobre y la cámara va delante de él, lo va siguiendo y termina en la escalinata en el museo allí en Boston, y que él, en Filadelfia, perdón, y que él va saltando. Bueno, esa escena toda completa, pues está hecha con un Steadicam. pero eso es ahora, contemporáneamente. Ahora bien, regresando a esta película, que esto es lo que se llama Long Take, para quien vio la película 1917 o para quien no la ha visto, la película está hecha en dos grandes tomas, en dos grandes secuencias. Comienza la película con este par de muchachos que van a ser los mensajeros, que están en un campo bonito, que son estos contrastes. Para mí que he recorrido toda esa parte de Europa, y cada vez que yo veo con mi esposa Miri allí manejando un carro por ahí, yo a cada rato una carretera chiquitita, que me encantan las carreteras del segundo orden, yo paro así, y hay un campo de margaritas, o hay un campo de girasoles. Europa es toda esa área de Francia, tanto el norte de Francia como el sur, o Bélgica, todo eso, viniendo de Bélgica por carretera hacia el norte de Francia, eso es bellísimo. Ahí toda esta área de Normandía es muy bella, y yo lo he hecho con Mili más de una vez, y de pronto ya ella me conoce, y ella es una magnífica navegante, y me busca las carreteras chiquititas, y de pronto nos metemos una carreterita esta así en medio de la nada, de un pueblito este chiquito para el otro, y yo paro. Y es así, eso que le digo ahí es la verdad. Yo le digo, mira, tú ves eso que está ahí, bueno, eso que tú estás mirando ahí, ese campo bonito que tú estás mirando ahí, con esas margaritas, este silencio, tú sientes aquí los pajaritos y qué sé yo, ese piso, ese suelo ahí está lleno de sangre, pues las batallas en Europa han sido tremendas. Bueno, ¿qué te cuento? Esta escena, esto, la película sale, que ellos están, este par de soldados están haciendo como una fiesta, y viene ahí justamente, viene el capitán, y les dice, ustedes son los que van a hacer esta misión. Ahí la cámara se levanta. A ver, Mike, que no ha visto la película, y ustedes, que los otros que van a ver la película, ya la vieron. Ahí comienza la cámara, y está hecho todo con una sola cámara hasta la mitad de la película. Y la segunda mitad de la película está hecho así, de esta manera, con una sola toma. Mike, ¿qué tiempo me va quedando para la narrativa? Nada, se acabó el tiempo, vamos a decir, Mike, se acabó. Bueno, este detalle es interesante para que lo sepan. La película, Mike y mis amigos, esta película está hecha de un solo tirón, y de un solo tirón con una sola cámara, sin parar una sola secuencia. Gracias por haberme permitido acompañarte aquí hoy en esta película que se llama 1917, y espero que pues la disfrutes. Y nada, señores, un programa dedicado a cine. Gracias y bye bye.
Lawton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.